El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Me gustaría tener esta tarde una reflexión reposada, serena, a la luz de este Evangelio de las Bienaventuranzas, y hablar y compartir juntos el significado, el valor, la importancia de la dicha, de la alegría para un cristiano, para un seguidor de Jesús. Hemos puesto mucho hincapié en el camino de la cruz, y agotados quizá, hemos olvidado un poco la gloria de la resurrección. Nos resulta demasiado frecuente un cristianismo de Viernes Santo y no llegamos al domingo de gloria. Queridos hermanos, la tristeza no es el semblante adecuado para un discípulo de Jesús. No cuando Él está vivo. No cuando Él ha vencido a la muerte. No cuando Él está con nosotros y habita en mi corazón. No puede ser la tristeza el rostro habitual de los que somos seguidores de Jesús. Envidio la expresión de San Pablo: tan grande es el bien que espero, dice, que toda pena me parece un deleite. Así como diciendo, cualquier cosa que me suceda no es nada comparado con el bien que espero, el bien que vivo, el gozo de saberme profundamente amado por Dios. Ante eso, las penas, las dificultades, y lo dice San Pablo, que pasó muchas, empalidece, envidio, poder expresar en mi vida y con mi vida esta oración. Tan grande es el bien que espero, que toda pena me parece un deleite. Y digo que la envidio porque a mí me pasa muchas veces que me quedo enganchado en cualquier dificultad. Un día tengo bueno y vaya que vaya, afronto un problema con un poco de entusiasmo y de alegría. Pero amigo, como me pillo un poco revuelto, cualquier cosa, me enfado, me vengo abajo o lo que sea. Qué pena, qué pena que no haya captado, y entiendo que no me pasa a mí solo, el sentido auténtico de la presencia de Dios en mi vida, de saber el bien que espero, de gustar el bien que habita en mi interior, que habita en mi vida. Las bienaventuranzas que acabamos de escuchar no es una predicación marginal en el discurso de Jesús. No es un texto así secundario que recoge un evangelista casi de escondidas. No. Las bienaventuranzas tiene un puesto privilegiado en ese sermón de la montaña. Y es hermoso imaginarse a Jesús con los suyos y un montón de gente. No sé si tanta como aquí ahora, pero un montón de gente allí, y Jesús sentado en actitud de enseñanza, en actitud de profeta, hablando de Dios, diciendo lo bueno que es Dios y cómo nos quiere, y hablando de ese camino que nos conduce a Él. Y ahí, en ese contexto, dichosos, bienaventurados, felices vosotros. Cuando el Papa Francisco este verano con los jóvenes se reúne y trata de responder a una pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? Así, prácticamente, en concreto, ¿qué hay que hacer? El Papa Francisco apunta, mirad las bienaventuranzas y el juicio final que recoge en Mateo 25. Ese hermoso juicio que tan hondo debe calar en el corazón de la Iglesia. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estaba enfermo y en la cárcel y vinisteis a verme. Todo cuanto hicierais a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Venid, benditos de mi Padre. Y cuando recuerdo, cuando medito, cuando pienso en este pasaje de a mí me lo hicisteis, no puedo dejar de recordar a Madre Blanca, una misionera de la caridad, que había recibido de Madre Teresa directamente ese mensaje. Madre Teresa de Calcuta tenía esa postura que tenemos todos en la retina, un poco inclinada ya por los años, con las manos juntas, dando la bendición. Y nos explicaba esta Madre Blanca, cuando tuvimos un encuentro con ella en Madrid, nuestra comunidad de Basida, qué es lo que quería decir Madre Teresa de Calcuta cuando juntaba las manos, así, en actitud orante. 5 y 5 palabras. Con una mano decía precisamente esto del juicio final de Mateo. A mí me lo hicisteis. Y cuando Madre Teresa a una de sus discípulas les ponía las manos, les estaba diciendo, a mí me lo hicisteis. Piensa que a cada persona que vas a servir es Jesús mismo en persona. A mí me lo hicisteis. Y con la otra mano, de nuevo cinco palabras, ella lo decía en inglés, y la compartíamos estos días de atrás. Deseo, quiero ser santa con la gracia de Dios. Quiero ser santa con la gracia de Dios. Y eso movía a Madre Teresa a vivir y a entregarse. Creo que no es mal camino. Creo que es buena cosa este a mí me lo hicisteis, quiero ser santo, santa con la gracia de Dios. Me gustaría comprender mejor el mensaje de las bienaventuranzas. Siempre lo he anhelado. Siempre me ha resultado interesante, fascinante. Hay mucho escrito, se dice mucho, quién son los pobres, si de espíritu, si no de espíritu, mucho. Pero a mí aún me queda lejos. Pero algo sí que quiero entender. Y permitidme que me remonte al desierto para compartirlo con vosotros. Sí, al desierto. Esa experiencia que el pueblo de Israel tiene cuando huye de Egipto hasta que llega a la tierra prometida. En el lenguaje bíblico, el desierto, parece mentira, es un lugar idílico. ¿Por qué? Porque es, digamos, el lugar del enamoramiento. No sé, como si una pareja de novios recordara toda su vida aquel parque en el que se conocieron y compartieron tantos bonitos juntos de conocimiento mutuo. Y ese parque, que a lo mejor ya ni existe, está grabado en su corazón, porque lo recuerdan con cariño. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pues en la experiencia bíblica, el desierto es algo así. Sale de Egipto como pueblo esclavo. Es liberado por Dios. Tiene hambre. Y Dios le da el maná para que se alimente. Tiene sed. Y Dios, por medio de Moisés, saca el agua, el manantial de la roca. Es la experiencia del enamoramiento de Dios y su pueblo. No hay otros dioses. Solo estamos tú y yo. El profeta Jeremías dirá, me has seducido, Señor, y yo me he dejado seducir. En estos términos de seducción, o el profeta Oseas, la conduciré al desierto y la amaré. Qué hermoso, esa experiencia de encuentro tan íntima, tan especial. En el desierto está solo Dios. El pueblo de Israel solo se puede aferrar a Dios. Y entonces, en su momento de prueba, en su momento de necesidad absoluta, porque no tiene nada, nada más que un pueblo que le persigue delante, detrás y por delante, arena, se aferra a Dios con pasión. Creo que tiene que ver eso con las bienaventuranzas, porque el que llora, el que tiene hambre, el que está enfermo, el que tiene muchos años, el que tiene muchas dificultades, ¿a qué se puede aferrar más que a Dios? ¿Qué le queda? Desde ese momento de necesidad, el corazón se esponja a la gracia de Dios. Desde ese momento de necesidad, la vida se abre a la presencia de Dios. Señor, solo te tengo a ti. Señor, solo me quedas tú. Dichosos, bienaventurados, porque en el momento de necesidad acudimos a Dios. Porque Él es el único que nunca falla. Las personas fallamos y a veces tenemos a la costumbre de fallar, pero Dios jamás falla. A Él siempre podemos acudir. No pensemos que digo esto para la gente que tiene necesidades vistosas. ¿Quién de nosotros no necesita? ¿Quién de nosotros no tiene sed, tiene hambre? ¿Quién de nosotros está satisfecho plenamente? Porque el que está satisfecho, el que tiene de todo, el que no le falta de nada, el que no aspira a nada, pues ya está, ya ha llegado donde tenía que llegar, a sí mismo. La experiencia de la necesidad, de darnos cuenta de cuánto necesito, mirarle a Él y ver cuánto me falta para amar como tú, cuánto me falta para mirar como tú, cuánto me falta para orar como tú. Y ahí, Señor, cuento contigo. Señor, solo me quedas tú. Para ser buen cristiano, decían que había que mirar no lo que me hace falta, sino lo que me sobra. A veces nos sobra mucho para ser buenos cristianos. Y no estaría de más quizá hacer una reflexión sobre aquello que nos dice el Evangelio: donde está tu tesoro, está también tu corazón. Y pensar cada uno dónde tenemos puesto nuestro corazón. ¿En qué lugar? ¿En dónde tenemos el corazón? Y termino con unas orientaciones de cómo el Papa Francisco decía a los jóvenes de este encuentro hermoso del verano: mantener la esperanza. Ante el desaliento, ante las dificultades, ante los problemas, mantener la esperanza. Dios camina a nuestro lado. Dios nunca nos abandona. Él es más fuerte que el mal. Él es más fuerte que la muerte. Él es nuestra esperanza. Seamos también nosotros personas, hombres y mujeres de esperanza. De más está decir que la alegría, la dicha, la felicidad no consiste en estar contentos cuando todo te va bien. La auténtica dicha es la que saca el gozo también en las dificultades, también en los momentos de dolor, también en los momentos de prueba. Dejarse sorprender por Dios. Cuando nos hemos encerrado ya en la vida de pareja, en la amistad o con Dios, ya sé lo que vas a decir, ya sé lo que piensas, ya sé lo que... Cuando ya no dejamos que el otro se nos revele y ya sabemos todo, qué triste. Qué triste cuando damos todo por hecho, damos todo por sabido. Dejemos a Dios que nos sorprenda, estemos atentos a ese brote del reino que acontece cada día, cada instante a nuestro alrededor. Solo hace falta abrir los ojos, solo hace falta abrir un poco el corazón para darnos cuenta de cómo Dios sucede a nuestro lado, de cómo Dios nos desvela su rostro de amor, su rostro de Padre a cada acontecimiento, a cada momento. Dejémonos sorprender por su amor, dejémonos querer por él, saboreemos sus caricias en lo que nos rodea cotidianamente. Cuando permanecemos en él, abunda el vino de la alegría. Cuando de él nos alejamos, la tristeza nos va dominando más y más. Y la última invitación, vivamos con alegría. Seamos testigos de la alegría. El cristiano es alguien alegre. Dios es un Padre que nos ama. Inflamados en su amor, la alegría se irradiará también a los demás. Decía Tagore un pensamiento: dormía y soñé que el mundo era alegría. Me desperté y descubrí que el mundo era servicio, entrega. Me entregué y descubrí que en la entrega, en el servicio a los demás, estaba la alegría.